Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 7 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Observatorio del Proceso Electoral, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que analizaremos la construcción del concepto de ciudadanía como parte de los resultados de este Observatorio de Proceso Electoral. Nos hace favor de acompañar en el presidium el doctor Andrea Busoletti, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos. Muy buenos días, doctor. Y también es un gusto saludar a la maestra Laura Aritmética Jaime Oliver, profesora investigadora del Departamento de Estudios Políticos. Buenos días a los dos. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Andrea Busoletti.
Buenos días a todos. Primero les agradecemos por acompañarnos, estar aquí con nosotros. Y también les recordamos que el Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara pues, empezó sus trabajos a partir del 2 de octubre del año pasado para analizar el proceso electoral local en Jalisco. Y para eso se conforma una estructura en la que participan profesores del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y también estudiantes. Contamos con 35 estudiantes que están operando como asistentes de investigación en las diferentes líneas de investigación que conforman el observatorio. Hoy les hablaré para presentarles los resultados de la línea de investigación de partidos políticos y candidaturas independientes, y sucesivamente pasaré el micrófono a la maestra Laura Aritmética Jaime, que nos hablará de los hallazgos de la línea de investigación de participación ciudadana. Para empezar, pues en el caso del trabajo de la línea de investigación en partidos políticos, con el arranque formal también del proceso electoral para alcaldías y diputaciones locales, hoy podemos contar con la oferta política completa, es decir, poder contar con todos los candidatos a los cargos de elección popular también para las diputaciones locales y las alcaldías. Y por ese motivo, lo que decidimos hacer fue, planeamos hacer y luego pues, trabajamos sobre ese punto, fue analizar los perfiles de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. En particular, hemos podido analizar 977 perfiles de candidatos que abarcan los 7 perfiles de candidatos a la gubernatura, los 12 de candidatos al Senado de la República, los 298 que compiten por el cargo de diputado local y 660 que compiten por el cargo de presidente municipal en Jalisco. Para poderlo hacer, lo que pudimos contar con el apoyo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que nos ayudó en conseguir la información curricular sobre todo ese gran universo de candidatos. Y también apoyamos esa documentación por una investigación propia en medios digitales y medios de comunicación impresos, para completar allá donde pues, no había información completa sobre ciertos perfiles. Sobre los 977 candidatos, lo que pudimos constatar es que se puede documentar por mismas declaraciones de los candidatos o a través de la investigación documental un total de 150 candidatos que han tenido antecedentes en partidos políticos distintos del actual. Es decir, que a lo largo de su trayectoria política han sido militantes, afiliados o han participado como candidatos o hasta han cubierto un cargo de elección popular en un partido político distinto del que lo postula para la elección de 2018. Inclusive, también hay casos, en ese 15%, de candidatos que en elecciones anteriores o en la presente han tomado el camino de la candidatura independiente para hoy postularse a través de un partido político distinto. De esos 150, la gran mayoría han tenido antecedente en solo otro partido político o solo como candidato independiente una vez. Esos son 125, el 83.3%. Sin embargo, podemos encontrar también candidatos que tienen antecedentes en dos partidos o en más de dos. Y curiosamente, si nosotros limitamos el universo de observación simplemente a los candidatos a la gubernatura del estado, nos damos cuenta que 3 de los 7 candidatos que compiten para la gubernatura tienen antecedentes en otros partidos y los 3 tienen antecedentes en más de un partido. En el caso de Enrique Alfaro Ramírez y Carlos Lomelí Bolaños, tienen antecedentes en 2 formaciones políticas. En el caso del candidato Salvador Cosío Gaona por el Partido Verde, tiene antecedentes en más de 2 partidos políticos. Si seguimos avanzando, lo que intentamos detectar y reconstruir es ver cuáles de esos candidatos se han cambiado por última vez entre el proceso, después del proceso electoral 2015 y previo a ese proceso electoral, o sea, en función de esta elección. Y pudimos encontrar evidencia de 84 candidatos, es decir, el 56%, 84 de los 150 que han efectuado un cambio de partido, han modificado, han salido de su partido anterior para ir a otro en función de ese proceso electoral. Eso, por supuesto, es un dato que a lo mejor implica una falta de información para candidatos que se han cambiado de partido previo, es decir, conforme se va más lejos en el tiempo, más es difícil encontrar documentación. Pero el dato relevante es que en ese proceso electoral, 84 candidatos, si nosotros nos ponemos a buscar información sobre ellos hace 3 años, los vamos a encontrar, pero por un partido o por una vía independiente, diferente del actual. Si luego profundizamos para ver el dato de dónde van y hacia dónde van esos candidatos, primero, si nos enfocamos en el dato de dónde salen los hoy candidatos en el proceso electoral, podemos ver que el partido más afectado, es decir, el que ve salir la mayor cantidad de su propia clase dirigente, es el Partido Revolucionario Institucional. De los 84 que dijimos haber cambiado de partido para ese proceso, 30 salieron del Partido Revolucionario Institucional, lo que corresponde al 35%. Siguen como partidos que registran la mayor cantidad de salidas el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, que los dos registran una salida del 14.29% desde sus filas, y el Partido de Acción Nacional, que registra pérdidas del 9.52%. Los partidos que tienen más flujo en entrada de candidaturas, el partido que está en primer lugar es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con el 21.43% de esos mismos candidatos. Siguen el Partido Verde y también las candidaturas independientes, que representan el 16.67% de ese universo. Y el mismo Movimiento Ciudadano, al cual se van el 15.48% de los candidatos. Si se tratara de efectuar un balance, podemos resumir en el hecho que el PRI es el quien más pierde, es decir, de dónde más salen candidatos, Morena es quien más gana, y Movimiento Ciudadano termina en una situación, podríamos llamarla, de empate técnico, es decir, entre entradas y salidas hay un saldo que es próximo al cero. Un último dato para luego pasar la palabra, pero para llamarles la atención sobre un elemento sobre el cual vale la pena reflexionar. Si nosotros vamos a enfocarnos sobre un elemento, o sea, la diferencia de género, y analizar los perfiles, en ese caso de los 150, del total de los candidatos que antes han tenido afiliación con otro partido, podemos notar que el 77.3% son hombres. Es decir, la gran mayoría de los candidatos que toman la decisión de salir de su propio partido para ir hacia otro, son del género masculino, mientras las mujeres son las que se mantienen más constantes, también probablemente por el hecho que la introducción de las cuotas de género en ese proceso electoral amplió afortunadamente el espacio de las candidaturas de las mujeres, allá donde antes había menos espacio para ellas en el proceso electoral y por lo tanto también menos antecedentes de candidaturas femeninas. Por mi parte sería todo. Estoy a sus órdenes después para preguntas, dudas y comentarios. Y pasaré el micrófono a la maestra Laura Arizmendi.
Así es. Muchas gracias, doctora Andrea Busoletti. Escucharemos con atención a la maestra Laura Arizmendi Jaime Oliver.
Muchas gracias. Bueno, el eje de participación y ciudadanía del Observatorio Electoral UDG para el periodo comprendido del 1 al 30 de abril observó el Plan de Gobierno 2018-2024 de Miguel Castro y la propuesta de participación ciudadana de Enrique Alfaro para identificar quién es el ciudadano y qué acciones realiza según esos documentos. Para ello nos enfocamos en el significado que atribuyen y el margen de acción que establecen para ciudadano, ciudadanía, participación y sociedad civil. Además, por medio de dos grupos focales en dos preparatorias, una pública y una privada, y de un sondeo de 400 personas, identificamos la opinión de los jóvenes sobre ir a votar, ser ciudadano, participar y sus representantes. En este caso, los jóvenes son primeros votantes, es la primera vez que van a ejercer este derecho. Ok, ¿quiénes son los ciudadanos en las propuestas de participación ciudadana de Miguel Castro y Enrique Alfaro? Para empezar, en el Plan de Gobierno 2018-2024 de Miguel Castro, la participación ciudadana es una de las causas transversales de todo el proyecto, lo que significa que en cada uno de los ejes está incluida la visión de participación. Sin embargo, la palabra que más se utiliza en el Plan de Gobierno para referirse a sujetos es personas. Desde el inicio del plan, en el segundo párrafo dice, abro cita. En mi propuesta, el centro de toda acción son las personas. Cierro cita. Referencia que continúa en todo el documento. En el contexto de las oraciones, las personas son beneficiarios de alguna medida del gobierno y como tales reciben y son poco activos políticamente en la toma de decisiones y acciones del mismo. Además, las personas son ante las que se rinde cuentas o ante las que se presentan acciones. Otros dos sujetos que son muy mencionados en las propuestas son las familias y las comunidades. Los ciudadanos aparecen con menos frecuencia y de ellos se dice que son libres e iguales ante la ley, frente a la misma no hay distinciones, los ciudadanos deben cumplir las leyes, demandan en temas de corrupción, realizan actividad física, existen como vecinos de una comunidad y en menor medida se muestran como aquellos que deben conocer y considerar los proyectos de gobierno. Una preocupación de los gobernantes es la confianza que otorgan los ciudadanos. Bueno. ¿Qué pasa entonces con la propuesta de participación ciudadana de Enrique Alfaro? Los sujetos referidos en la propuesta de participación ciudadana de Enrique Alfaro son los ciudadanos. En el diagnóstico de la propuesta, se considera que los ciudadanos se encuentran enfrentados con los gobernantes, funcionarios y las instituciones. Los ciudadanos están no solo separados de los gobernantes, además tienen una relación conflictiva. En la parte propositiva, es decir, ya cuando se habla sobre sus propuestas, se expresa que el ciudadano debería ser un colaborador. La emisión de opiniones y ser sujetos de consulta son las actividades principales que hacen los ciudadanos en la propuesta, lo que significa que el ciudadano actúa por medio del habla. Los ciudadanos se relacionan en un modelo de gobernanza, una preocupación también del gobernante, su relación a través de la confianza, y también, pero en menor proporción, se menciona que el ciudadano deberá vigilar, evaluar y tomar decisiones. Ok. Y ahora, ¿qué opinan los primeros votantes de Guadalajara sobre ser ciudadano, votar, sus intereses, participar y sus representantes? Los jóvenes primeros votantes consideran que la ciudadanía es un conjunto de personas que a determinada edad adquieren responsabilidades, pertenecen a un espacio geográfico específico, comparten una identidad y características culturales y tienen derechos. Los ciudadanos son personas activas y preparadas. Las actividades que realizan son pensar, ser crítico, estar informado, defender derechos, tomar decisiones, votar, participar, involucrarse, proponer, obedecer la ley, comprometerse con el bien común, actuar de manera organizada y con responsabilidad, tener conocimiento y exigir al gobierno. Los aspectos innovadores de la concepción de ciudadanía que tienen los jóvenes primeros votantes es que el ejercicio de la ciudadanía implica contar y comportarse conforme a un código moral, tener experiencia, ser un miembro activo y aportar a la sociedad. Los jóvenes votantes coincidieron en su mayoría en que es muy importante, necesario o fundamental ir a votar. Del voto creen que es una responsabilidad, un derecho, una obligación y un poder del ciudadano que consiste en participar, decidir y emitir opiniones. Para votar se requiere estar informado. Los problemas que identificaron alrededor de las votaciones fueron la compra del voto, la desinformación y la indiferencia. Los jóvenes difirieron en la misma proporción sobre si están a favor o en contra de anular el voto. Sobre esto, algunos comentaron que anular el voto es una forma de expresar inconformidad y todos creen que anular el voto no tiene ningún efecto. Y la mayoría mencionaron que sí irían a votar. Los jóvenes primeros votantes consideran que los candidatos y los partidos políticos no cumplen sus promesas y siempre presentan las mismas. Los partidos se han alejado de sus ideales, hacen referencia a las alianzas políticas, ¿no? Eso es una crítica que ellos tienen, el tipo de alianza que hicieron distintos partidos con ideologías distintas. Y además son quienes impiden que los candidatos cumplan con sus promesas. Los candidatos parece que solo se atacan y poco proponen. Los intereses de los primeros votantes son principalmente la seguridad, la educación y el trabajo. Pero también les interesan los grupos vulnerables como la comunidad LGTB, grupos indígenas, niños y adultos mayores, las oportunidades de la clase media, impuestos, inflación, transparencia, impunidad, marginación, la corrupción y los servicios públicos. El futuro también es algo que les preocupa. Los jóvenes primeros votantes consideran que participar en alguna organización de la sociedad civil es una forma de ayudar y de cambiar su entorno. Sin embargo, la mayoría de ellos no participa en alguna. Algunos mencionan que participaron en el pasado y de ellos dicen que han participado en la política estudiantil y juntas vecinales. El principal obstáculo que encontraron para no participar es que no se cuenta con la información disponible sobre las organizaciones de la sociedad civil. Los jóvenes primeros votantes propusieron que los gobernantes deberían ser cercanos a los ciudadanos, en una relación directa, ayudar en sus necesidades, mostrar interés y, sobre todo, mantener una amplia comunicación. Para esto proponen el uso del Internet. Los gobernantes deberían escuchar y poner atención a los ciudadanos, atender a los grupos vulnerables, hablar con la gente, representar sus intereses, consultarlos y vigilar para saber cuáles son los principales problemas. Los ciudadanos deben quejarse y demandar a los gobernantes. En el sondeo que realizamos, encontramos que el 85% de los jóvenes primeros votantes irán a votar, el 4% no irá y el 11% no está seguro. Solo el 38% de los jóvenes participa apoyando a candidatos independientes en alguna asociación, partido político, ONG, junta de colonos, marchas, iniciativas o firmas en plataformas, entre otros. Y solo el 6% considera que sus intereses son representados mucho por los candidatos. Y el 52% opina que los representan de manera regular. Y bueno, eso sería todo de parte del eje de participación.
Muy bien, muchas gracias, maestra aritmética. Jaime, vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días. Para el maestro Andrea, yo quisiera saber si esta situación de los políticos que cambian una, dos o tres veces de partido representa algún tipo de confusión o cómo impacta a la hora de la elección de los ciudadanos. Es decir, si esto les da alguna seguridad de que llevan un rumbo, los dejan en una situación más compleja. Y si en todo caso, para la maestra aritmética, si el asunto de ciudadanía, ciudadano, persona, tiene una carga ideológica o es una cuestión de semántica.
Seguramente afecta y creo que hay, no escondo que es un punto de vista quizá más personal, pero creo que hay mucha continuidad entre lo que vimos en la primera y lo que vimos en la segunda parte. El hecho de que haya una percepción regular o negativa, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes, hacia los candidatos, se vincula de alguna manera a los cambios de partido, también a lo que antes comentaba la maestra Laura de la lógica de las alianzas. Es decir, son hechos que no favorecen la confianza de los ciudadanos hacia la política y hacia las instituciones. Efectivamente, el hecho de que los candidatos, sobre todo, cambiar de partido una vez, probablemente no es una cosa, en una trayectoria de vida a lo largo de muchos años, pues que al final de cuentas en sí mismo no es un pecado, en sí mismo no es una cosa que necesariamente es mala. Pero si vemos, como les comentaba antes, que muchos cambian de partido al mismo momento y que algunos cambian de partido no por no una tantum, sino de manera pues más frecuente, más constante, pues eso hace que el ciudadano pues no se sienta ubicado, porque ve el mismo candidato que hace 3 años está en un partido, 3 años después en otro, y a lo mejor 3 años después en otro todavía, y por supuesto eso deja el ciudadano con una percepción negativa hacia la política. Sobre la segunda parte, pues te pasó.
Bueno, creo yo que lo que encontramos no tiene un contenido ideológico, ni en el de Alfaro ni el de Miguel Castro. Más bien, como ya son propuestas claras de qué van a hacer en el gobierno en tema de participación ciudadana, tiene implicaciones. Es decir, si hablo de personas y no ciudadanos, implica que en el gobierno no van a estar de manera activa los ciudadanos, ¿no? Sino que más bien van a recibir algún tipo de programa o van a ser beneficiarios de alguna medida, pero no están incluidos, ¿no? Esa es la diferencia. Es decir, aquí ya no es solamente un discurso político, sino es el plan de cómo van a gobernar. Y es qué tan incluidos están los ciudadanos dentro de este plan, ¿no? Y vemos que en las dos medidas, pues sí están los ciudadanos, pero digamos que no de manera activa en el gobierno.
¿Qué tal? Iván Serrano, por acá. ¿Ustedes qué recomendarían a los ciudadanos para conocer los historiales de estos candidatos y verificar este contraste que han tenido durante las últimas administraciones, en cuáles partidos han estado y pues cómo esto puede beneficiar a un voto más informado?
Bueno, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana pidió a los candidatos que entregaran una ficha curricular. Esa información se está procesando también para hacerla disponible para la ciudadanía. Eso es una base de datos que resultará particularmente útil para quien quiera atender a ese tipo de pregunta y de cuestión. El otro criterio es, pues, ser críticos en el sentido de estar buscando, informándose, leyendo medios. También todos los datos que ahí están recopilados en manera de resumen general, a partir de esa información que nos proporcionó el IEPC, a partir de nuestra búsqueda, lo primero que hicimos fue articular una base de datos que se va a subir a la plataforma del observatorio, que va a estar disponible allá donde se documenta algún cambio de partido que es muy lejano en el tiempo o tiene respaldo de alguna evidencia en medios de comunicación o en documentos oficiales de elecciones anteriores, de las planillas de ayuntamiento. O sea, ahí va a haber las referencias para que ese dato, esa información sea respaldada con alguna evidencia documental. También es cierto que en muchos casos, por eso, 150 de 977, pues es un dato significativo, pero que deja un margen donde probablemente tampoco nosotros alcanzamos. Es decir, cuando se trata de acceder a la información de algún candidato de un municipio con baja población o rural o condiciones que hay poco material documental, también es más difícil en el caso en que haya habido. Sin embargo, pues puedo, digamos así, asegurarte en el hecho de que pues hicimos un trabajo lo más metódico posible para pues sacar a la luz todo lo que aparentemente no se podía acceder, y esa información va a estar al alcance de la ciudadanía para que la pueda consultar.
Hola, buenos días. Jade Ramírez, de Canal 44. Son 3 preguntas. Una, ¿por qué nada más tenemos el desglose de Enrique Alfaro y Miguel Castro en el tema de ciudadanía, ciudadanos? La segunda tiene que ver si prevén en el futuro hacer un análisis a profundidad sobre el impacto de este brinco que hay de candidatos, de personas entre partidos políticos, o sea, la hibridación de partidos políticos. Y la tercera, si también contemplan en los próximos informes, que en realidad no sé cuántos quedan, porque si serían solamente 2, ¿no? El tema de analizar también la percepción del electorado adulto, porque efectivamente en los últimos meses se analiza mucho a los jóvenes, porque son una coyuntura interesante para cómo están, le están yendo a los punteros, pero en realidad los que tienen muchas más elecciones en su haber, en su existir, si también los consideran un objeto de estudio, un sujeto de estudio importante y trascendente. Gracias.
Bueno, sobre la primera es que tanto Enrique Alfaro como Miguel Castro tienen documentos ya terminados sobre participación ciudadana. De los otros todavía no tenemos un documento como tal. Hay declaraciones, hay opiniones, o hay un Twitter, o hay un mensaje en Facebook, pero no hay un documento. Y teníamos que comparar dos cosas que fueran similares, digámoslo así. No podemos comparar dos cosas distintas. Lo otro es que sí vamos a seguir investigando las plataformas electorales de todos los partidos sobre participación y ciudadanía. De hecho, en eso estamos trabajando el día de hoy, digamos así. Entonces, sí está preparado incluir a todos los demás. Sobre el impacto de las personas a ciudadanos, bueno, esto nada más es un documento. No sabemos si se va a llevar a cabo o no, ¿no? Indiscutiblemente, si este, la observación va a tener que seguir y vamos a ver cómo las personas llegaron a empoderarse al grado de que se convirtieron en ciudadanos o no, pues sí vamos a seguir observando esto. Por lo pronto, no solamente identificar si se usaba la palabra persona o ciudadano, sino qué hacen en esa propuesta, ¿no? Entonces, eso es nuestra... Ahorita estamos analizando propuestas, porque todavía no sabemos cómo se va a llevar a cabo el gobierno, pero a la par también estamos dando un seguimiento sobre cómo los mismos candidatos están llevando su campaña política. Por ejemplo, es decir, voy, hago un meeting o invito a las personas a que dialoguen. Es decir, también estamos dando ese seguimiento, pero yo creo que ese seguimiento lo vamos a terminar hasta el final del periodo electoral. Pero sí está planeado y lo hemos estado siguiendo incluso desde las candidaturas independientes, ¿no? No nos hemos querido anticipar a eso. Lo otro de la percepción de adulto, la verdad es que no lo habíamos planeado, pero puede ser parte de uno de nuestros enfoques. Más bien, en este eje quisimos centrarnos en ese tipo de participación que a veces no se observa. Por eso es que estábamos viendo jóvenes, la vez pasada auxiliares, etcétera, pero puede ser parte de la investigación.
Sobre la segunda pregunta... lo que hemos logrado articular y presentarles hoy es, a final de cuentas, el resultado de la observación y planteada en término cuantitativo, es decir, ¿cuántos? Y la pregunta que tú nos planteas, supongo, me dirás si me estoy equivocando, no va en el sentido de lo cualitativo, es decir, de cómo afecta, de las razones, que sin duda es un objeto de investigación particularmente interesante. Pero pues las opciones son dos, o limitarlo a algunas elecciones en particular, porque, insisto, pues analizar casi 1,000 perfiles, digo, recopilar información sobre casi 1,000 candidatos es algo que hicimos con mucho rigor, pero también que lleva una cantidad de tiempo y de trabajo. Por eso también estoy muy agradecido con los estudiantes que nos acompañaron en ese esfuerzo. Pero por ese mismo, lo que implicaría hacer un análisis cualitativo, a lo mejor valdría la pena hacerlo, pero en tiempos no electorales, también porque en ese rush de los 2 meses que nos esperan, hay que esperarse también un poco un sesgo en los argumentos presentados, en la percepción. Por supuesto que valdría la pena, pero creo que de aquí en adelante lo que nos vamos a enfocar más, por la razón misma que te decía, ahora el proceso arrancó allá donde todavía no había arrancado, es ver el comportamiento de los diferentes actores que analizamos las diferentes líneas en el proceso. Porque si no, estaríamos como... dejando de lado lo prioritario, es decir, qué están haciendo, qué están diciendo, qué están ofertando a la ciudadanía.
A usted. Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de los resultados del Observatorio del Proceso Electoral correspondiente al mes pasado. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente día.